Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Literales Podcast. Hoy tenemos una sorpresa, como lo dijo Annie la semana pasada. Sorpresa para todos, sorpresa para mí también, porque no tengo idea de cuál libro nos va a reseñar esta semana. Bueno, creo que sí lo mencionó, ¿no? Pero ya saben que todo se me olvida, entonces ya no me acuerdo.
Sí, sí te había mencionado anteriormente acerca de este libro que ya teníamos ahí también ya en lista, que de hecho le correspondía haberse reseñado la semana pasada, pero se atravesó The Maid y decidimos posponerlo una semana más.
Cierto, ya llegaron mis memorias, entonces sí, es verdad. Ya habías anunciado algo sobre el libro.
Es verdad, y el día de hoy vamos a reseñar La Chica de Nieve, que es una novela que ha andado muy muy de moda.
Espera, ¿que esa no es la serie?
Exactamente. Muy de moda en publicaciones, todo mundo está hablando de ella. Y ver, sobre
espera,
todo...
Espera. Tengo que cerrar los ojos para acordarme de las cosas porque, a ver, la chica de nieve, ah, ya. Ok, ya me acordé. ¿Es una serie española en Netflix?
Sí.
Ok, es que por un momento dije, o sea, como que el título me llevó allá por que no mencionaste, no reseñaste un libro sobre algo de nieve también, El Hombre de la Nieve o algo así. ¿Era sobre una serie de Europa del Este? ¿Sueca o algo así, no?
¿Cómo me gustan los libros, los thrillers suecos, la novela negra sueca? Pero no me viene a la mente ninguno de así del Hombre de Nieve. El que reseñamos se llamaba El Hombre de las Castañas, algo así, de Chestnut. Pero no sé si te refieras a ese o si sea otro que de hecho también tiene su serie.
Sí, recuerdo algo así. Bueno, no, pero, creo que del hielo. Algo de hielo.
Ah, de hielo, sí. Sí, precisamente, sí. Ahorita que dices de hielo, sí, que de hecho hablaba acerca de una puesta en escena muy, muy extravagante y había un caballo y diferentes cosas. Pero no, en esta ocasión nos vamos a enfocar en La Chica de Nieve, que efectivamente tiene una serie en Netflix, la cual pudiste disfrutar tú y el libro lo pude leer yo. El libro es del autor Javier Castillo.
Sí, es un autor muy popular allá en España que ha sacado muy buenos títulos también, ¿no? Ya nos habían recomendado también por ahí otros títulos, nada más que pues como que no entramos de lleno todavía. Y pues bueno, en esta ¿entramos? Ocasión tú te animaste.
Me suena.
Bueno, sí, ¿no? Porque a mí en ocasiones a mí me gustan los thrillers.
Sí, pero fíjate que en esta ocasión yo ya había leído algo de este autor anteriormente. Y este libro y la serie, sobre todo la serie, me fue recomendada.
¿Por mí? ¿Que no yo fui el que te dije de la serie?
Me fue recomendada por Julie Giacometti, que me hizo favor de comunicarse conmigo y estábamos platicando por ahí acerca de la serie que le había gustado mucho, me la recomendaba. Y justamente después, o sea, te estoy hablando de un par de días después, tú me mencionaste la serie que ya la estabas viendo. Y dije, pues entonces yo me voy primero por el libro, a ver qué tal está. Y después hacemos una comparación.
Ok.
Pero sí, ya tiene sus años que yo había leído anteriormente otro libro de Javier Castillo. No fue autor nuevo para mí. Y el día de hoy les traigo esta historia, vamos a ver de qué trata, vamos a ver diferencias con la serie Y a ver qué más podemos por ahí desmenuzar de esta historia.
¿Tú ya viste la serie?
No, pero leí el libro. ¿Tú ya leíste el libro?
No, pero vi la serie.
Ahí está, nos complementamos.
Sí, es que estoy haciendo tiempo para ver si me puedo acordar un poco de la serie porque pues he estado viendo bastantes series y películas que ya como que mis ideas se entremezclan ahí, ya no sé ni qué ondas, ¿no? Pero a ver, ahorita durante la reseña creo que me voy acordando más o menos de cuáles son las diferencias, ¿no?
Va a regresar a ti conforme vayas escuchando la historia. Y vamos a tener a nuestra protagonista de nombre Miren. Se me hizo medio extraño el nombre, pero bueno. La mujercita se llama Miren. No veo. Es que no veo de lejos.
¿En serio, Ani? Pues estamos iguales. Yo no veo de cerca con los lentes.
No, es que
tengo que quitármelos.
Por la infección que traigo en los ojos, no veo muy bien. Y no alcanzo a ver lo normal, a una distancia normal. Entonces me tengo que pegar un poco más a mis anotaciones. Ahora sí, vamos a tener a nuestra protagonista, Miren. Ella es una estudiante de periodismo que tiene a sus amiguis, que va de clase en clase, que le va yendo bien, que tiene buenos instintos, que es una buena hija. En general, una chica común y corriente, una chica normal. Y ocurre aquí que en una fiesta, ella va acompañada de una amiga y en esta fiesta sufre un abuso. Un abuso que la deja traumada, la deja con muchas secuelas. Sin embargo, ella continúa con sus estudios, continúa con su vida, sigue adelante, con o sin traumas, como ella puede, pero continúa. Dentro de su escuela tiene un maestro que digamos que es como su amor platónico. Miren, se quedó sí,
aparte de eso, es su mentor, ¿no?
Sí, es su mentor. Y digamos que ella se quedó como con ciertos traumas acerca de los hombres. No había tenido ninguna relación fija en mucho tiempo desde que pasó esto. Y este maestro le inspiraba confianza, le inspiraba seguridad. Sobre todo lo que ella necesitaba era seguridad en ese momento. Y aquí vamos a dejar a Miren mientras ella continúa con sus estudios, mientras ella sigue haciendo lo suyo. Y nos vamos a enfocar en una pequeña niña llamada Kira, que es una niña, como les había dicho, de 3 años, que se dirige a su primer desfile de la ciudad. Es una cabalgata muy famosa que se hace en la ciudad de Nueva York. Y ¿en la ciudad de Nueva York? Creo que sí, si mal no recuerdo, sí. O sea, me salió natural decirlo porque eso no lo tengo en mis anotaciones, pero creo que sí.
Sí, solamente para mencionar que la diferencia aquí ahorita es de que la historia del libro está basada acá en Estados Unidos, en Nueva York precisamente, y la historia en la versión de la serie es totalmente en España. No recuerdo ahorita el lugar en donde es, pero es en España.
Exactamente. Y esta cabalgata, este desfile es pues muy famoso y va bastante gente, siempre está lleno a rebosar de gente. Y Kira va con su papá y su mamá, la niña quiere un globo, el papá le dice pues vamos, te llevo. Y mientras están en la obtención del globo, de pronto hay como una ola de gente, un tumulto, lo que provoca que se separen padre e hija. El papá pierde de vista a su hija, ya no la tiene de la mano, Se levanta del suelo muy asustado y empieza a buscarla como loco. Empieza a llamar también la atención de distintas personas a su alrededor y juntos inician una búsqueda que termina en nada. Parece que Kira se la ha tragado la tierra porque no aparece por ningún lado. Se involucra a la policía y entre todos empiezan una búsqueda un poco más exhaustiva. Y en un lugar encuentran la ropa de la niña junto con mechones de cabello. Debido a todo este estrés, la mamá estaba embarazada. Y debido a este estrés, ella pierde al hijo porque ella sufría como ataques epilépticos. Se ponía mal. Y en uno de estos ataques, pierde al bebé. El caso se empieza a hacer mediático, pero a pesar de todo no había pistas ni avances. Se barajaban varios escenarios, incluso se llegó a hablar de secuestro, pero en ningún momento hubo comunicación entre los secuestradores ni nada. No había pistas, no había avances, no había nada. Los papás continuaron adelante. Ellos haciendo su propia lucha, abrieron ahí en su casa una tipo centralita de teléfono de donde pudieran hablarles para que les dieran pistas acerca de dónde estaba su hija. Pistas que en muchas ocasiones eran crueles bromas que hacía la gente simplemente para burlarse del dolor ajeno. Y en una de las clases de Miren, estaban hablando acerca precisamente de los casos mediáticos que la prensa utiliza, podría decirse que más por amarillismo que por realmente ayudar o descubrir la verdad. El profesor les deja una tarea y Miren decide iniciar la investigación del caso de la pequeña Kira para ver si puede encontrar algo, alguna pista, o si puede, pues ya sabes, desenredar por ahí la maraña de misterios que envuelve en este caso.
Ok, un paréntesis por ahí. Mira que todo lo que estás contando es muy, muy parecido. La única diferencia es que pues la historia está allá en España. En este caso, la niña y los papás van como una celebración religiosa así en el centro de la ciudad. En una de estas, la niña se le antoja, creo que un dulce de esos de azúcar, algo así. Algún caramelo, algo así, no recuerdo muy bien. El papá va por pagar y la niña se le zafa de la mano. Porque la niña ve así como un juguete que le llama la atención, se dirige hacia allá y ahí es donde empieza el pánico. Todo lo demás que contaste sobre la ropa y todo eso es muy similar.
Imagínate la preocupación de estos padres de haber sufrido esta pérdida. Bueno, doble pérdida porque han perdido también a su hijo no nato, ¿verdad? Y la desesperación de descubrir o de tener alguna pista, sobre todo querían saber si su hija estaba viva o si estaba bien. Eso era lo que ellos querían o anhelaban más que nada. Miren elige este caso porque a los ojos de Miren los periódicos, los medios de comunicación simplemente estaban haciendo amarillismo con esta noticia y lo sacaban de vez en cuando para reavivar el morbosillo del público, no para ayudar a los padres, sino para vender más productos, para la popularidad. Y todos los demás se van con otros casos. Ella dice, no, yo quiero ponerme en plan difícil en esta clase y me voy a meter a estudiar esto. Y mientras tanto la policía hace un arresto. Arrestan a un hombre que supuestamente se estaba secuestrando a una niña, a otra. Y que la gente empieza a alertarse unos a otros, detienen a este hombre, se lo llevan a la comisaría e inicia así otra investigación, ¿no? Suponen que fue el mismo hombre que se robó a Kira y que ahora estaba secuestrando a otra de sus víctimas. El caso estaba muy, muy flaco por donde lo veas. La justificación de este hombre era que estaba llevando a esa niña que estaba perdida a la estación de policía, que en efecto iba caminando hacia la estación de policía, porque la niña se había separado de los padres. Los padres llegaron corriendo, así como que, ¿en qué momento se me perdió la chamaca que no me di cuenta? Y mucha gente se empieza a agolpar afuera de la estación de policía para hacer justicia con mano propia, ya que la policía como que estaba indecisa entre si podemos levantar cargos o no.
Mira, aquí otra acotación también sobre la serie es de que aquí está, ¿cómo es eso que se llama la periodista? Mary, Merrick.
Miren.
Miren. Miren, aquí en este caso es una pasante de periodista, ya está ella trabajando ahí y entró a trabajar por parte de el profesor. El profesor fue el que le echó la mano y entró a trabajar ahí. Entonces ella se entera porque ella no estaba como así muy de lleno investigando en el periódico. Estaba como unas labores más menos importantes, ¿no? Entonces ella se entera sobre la noticia, le interesa, le pide al jefe que si se puede involucrar en el tema. Obviamente le dijeron que no, que porque no tenía la experiencia, que ella tenía otras labores. Así que ella pues se empeña en hacer eso y empieza a investigar por su cuenta, ¿no? Hasta que igual empieza a investigar a la familia y todo eso y da con el amigo del papá, de la hija perdida. Lo empiezan a investigar a él como sospechoso.
No vayas a dar spoiler de la serie.
No, es que ya se iba a soltar, pero no, ya.
Sí, ya me quedé. Ay, cuidado. Precisamente sí. Como bien dices, miren, es un estudiante. Acá en el libro es y tal cual, es un estudiante. El profesor estaba trabajando para un periódico, le dan el patín, lo corren. Y digamos que en venganza decide ayudar a Miren con la investigación de este secuestro y llevar todo lo que él tenía, todo como, digamos, lo pudiera decirse lo confidencial, videos y todo esto. El material, pues, delicado se lo pasa a Miren para que ella continúe con su investigación para su clase. Es cuando sucede la detención de este hombre. Pero resulta en tragedia. A este hombre que lo agarran secuestrando a esta niña, se lo llevan, como bien decía la policía, y lo dejan libre por falta de pruebas. Al momento de dejarlo libre, la gente del exterior lo agarra y en pocas palabras lo linchan. Miren, empieza a investigar a este hombre. O sea, ella termina investigando a este hombre y descubre que este hombre efectivamente tenía una red de pornografía, que era más bien parte de una red de pornografía, que no era, porque todo mundo, todos todos los periódicos se vuelcan a decir que este hombre era inocente y que lo habían linchado cruelmente, pero Miren, saca el as bajo la manga y dice, momento, ella y encabeza reportaje que es con el que se gana una entrada a ese periódico, todavía como estudiante ella, pero ya es contratada gracias a este reportaje que ella hace con la ayuda de su maestro. Descubren esta verdad, es el único periódico que habla acerca de la red pornográfica y de la verdadera culpabilidad de este hombre y parte de su familia y entre otras cosas. Después de que consigue el puesto en el periódico, ella empieza a ponerse todavía más a dedicar tiempo libre de ella, propio de ella, a la investigación del caso de la niña perdida. Continúa adelante con su investigación hasta que sus propios jefes le dicen ya, o sea, basta, ya no vas a gastar más recursos en esto porque ya no vas a poder, o sea, ni para atrás ni para adelante, ya, hasta ahí se queda y el caso se va al olvido tanto público como de la misma Miren y de otras personas. Sí, de vez en cuando como que decía, ay, me remuerde la conciencia, voy a revisar el caso otra vez. Pero básicamente no había avances de nada. Y pasan 5 años. En este momento aparece un video, un VHS, en donde aparece una niña jugando con una muñeca. Recordemos que Kira fue secuestrada como a la edad de 3 años aproximadamente. 5 años después tendría 8 años. El video es de muy baja calidad. Aparece esta niña en un cuarto con una casita de juguetes, con esta muñeca y nada más. No hay sonido, no hay nada de nada. Simplemente es lo que consiguen, un par de minutos de grabación y listo. De nuevo, el caso se vuelve a hacer mediático porque empiezan a sacar, diferentes como publicaciones para ver si alguien pudiera ayudar a identificar algo dentro de este cuarto que ayude a localizar a la niña. Y de nuevo Miren agarra su segundo aire, dice, ¿cómo no? Voy a seguir investigando. Y de nuevo se pone con la investigación, a empezar a descubrir quién pudiera haberse llevado a la niña y cuál es el motivo de estar torturando de esta forma a los padres, porque los padres lo ven precisamente como una tortura de decir, mira, la sigo teniendo, aquí está, la tienen, o sigo reteniéndola lejos de ustedes. Para ellos fue muy fuerte, su relación no había resistido. Podría decirse que tenían cierto cariño el uno hacia el otro, pero ya se habían separado. El papá termina siendo un alcohólico sin propósito porque a pesar de que quería mantenerse y hacer las cosas bien, pues nomás no podía con el pesar y todo lo demás. La mamá, por el contrario, trataba todavía de seguir adelante. Sí, estaba medio deprimidona, pero estaba en mejor forma que el papá. Ya en este momento, ya conocen a Miren, también conocen al inspector que lleva el caso, que se podría decir que serían como los cuatro fantásticos de la historia, sería papá, mamá, Miren e inspector, que son los que no olvidan el caso, los que continúan llevando el caso, aunque sea revisando las cosas de vez en cuando. A todos los demás como que ya se les había olvidado, ya había pasado, ya era cold case, pero estos cuatro fantásticos continuaban.
Sí, pero era mucho más, Miren, ¿no? Es la que encabezaba el grupo, porque es la que se empeñaba más en las investigaciones. En ese caso, por ejemplo, el VHS se le fue enviado directamente a ella. Fue
en la serie.
Sí, en la serie.
No, acá no, acá va directamente a la casa de los papás.
Y ya luego ella da aviso a la detective, acá es una mujer, y la detective se encarga de avisarle a los padres y ya juntos ven la cinta.
No, acá es. El video va directo a la casa de los papás. Ellos se comunican inmediatamente con el inspector. El inspector, tiempo después, hace conexiones con Miren y empiezan a pasarse información. Miren se obsesiona de nuevo con el caso, pero en este momento ella ya, digamos que ya es más, acá tiene como, es más pro, ya es ahora sí pro. Y ya le dieron hasta becarios, ¿no? Ya tiene dos becarios a su disposición. Entonces es cuando ella sigue con esta obsesión suya por desenredar el caso y con la poderosa ayuda de sus dos becarios empieza a hacer una lista de lo que pudieran ver en este video que pudiera darles una pista. Por ejemplo, había una casita de juguetes que no era muy comercial o muy popular. No, o no tan popular, era más antigua. Se ponen a buscarla, los becarios, se ponen a buscarla por medio de distintas distribuidoras, jugueterías, casas, lugares en donde vendan cosas para maquetas y demás cosas así. Y hacen una lista enorme que realmente era muy difícil poder cubrirla. Y aquí también tenemos a este inspector muy obsesionado. Tanto que de la misma forma que a Miren le dicen ya, o sea, suelta el caso, lo mismo pasa con el inspector. Sigue obsesionado con él y no puede dar como que carpetazo final o no puede dejarlo como cold case, sino que continúa y continúa y continúa, a pesar de que sus superiores ya le han jalado las orejas en varias ocasiones. Miren publica este reportaje, un reportaje acerca del video, pero por cuenta propia. O sea, ella dentro del periódico estaba adjunta a un grupo de periodistas, o sea, no era ella sola, sino era un grupo. En el grupo se realizaban las investigaciones y por grupo decidían qué iban a sacar y qué no. Se suponía que iban a sacar una historia muy importante de las vacas locas, algo así. Porque esta historia está, o sea, en ese momento estamos un poquito en el pasado. Total que este grupo había pasado mucho tiempo, mucho tiempo en investigación.
¿Te acuerdas de las vacas locas?
No mucho. Honestamente, no mucho. Pero ellos habían llevado a cabo su investigación y era algo novedoso y era algo muy, muy importante a nivel mundial. E iba a ser una notición enorme. Y Miren dice, me vale, yo voy a publicar el video de la niña. No más por mis pantalones. y que lo saca sola. Y se le fueron encima sus colaboradores porque se sintieron traicionados de que ella fuera a hacer esto así, a la mala, a las espaldas. Su jefe también la regaña y le vuelve a pedir que deje ya todo en paz, que no se vuelva a acercar a la familia, que ya no haga más investigaciones sobre este caso. Así de, déjalo ya, por favor. Y aquí es cuando de pronto a nuestra Miren se le empieza a hacer una obsesión con la justicia. Podría decirse que también con la venganza. Le da un cierto trastorno de Batman. Se compra una pistola, a la mala, se compra una pistola. Y al más puro estilo de Vengador, Citadino anda con su pistola y anda perdiendo miedo porque era parte de lo que ella tenía dentro de sus traumas de abuso. Ese miedo que tenía a los hombres, a la soledad, a la noche, a caminar sola, al barrio en el que vivía, a volver a pasar por esto, a la inseguridad en general. Empieza a plantarle cara de distinta forma y empieza pues, por ahí a soltar uno que otro balazo. Y ahí sí se me hizo un poco exagerado ese cambio, ¿no? Es así como que lo sentí así como que ¡yija! Y dispara y dispara para todos lados.
Sí, le como dispara, niño con juguete nuevo, ¿no?
Más o menos, le dispara a un ladrón y lo deja ahí como, así como Batman, o sea, lo deja ahí herido y como para la policía, ¿no? Así como que se lo lleven. Y después va y alguien más la quiere secuestrar diagonal, darle violín y lo mismo. O sea, ella toma justicia por mano propia y después se entera de que en su familia hay violencia intrafamiliar muy, muy fuerte, pero ella no se había dado cuenta que también ahí dices, hello, eres investigadora. Pero en todo este tiempo ella jamás supo que su abuela sufría una violencia tremenda por manos de su abuelo. Es que estoy buscando palabras.
Ah, yo pensé que te quedaste así quieta. Dije, ya soltaste un spoiler o algo así.
No, pero es que estoy viendo si decirlo o no decirlo, pero no lo digo. Ok, se da cuenta de esas cosas familiares. Y dentro de sus investigaciones, porque te digo que ella continúa con investigaciones personales, o sea, no solamente está investigando ya en ese momento el caso de la niña desaparecida, sino que también el caso de otras mujeres desaparecidas. Ella tiene como su escondite o su baticueva en donde va juntando sus archivos y de donde ella recolecta la información que puede. Va a diferentes lugares a sacar información acerca de violadores y de diferente persona mala que anda por ahí en las calles. Y en una de estas investigaciones resulta que se encuentra con uno de sus violadores. Tan, tan, tan. Y aquí es donde la ética de ella empieza a, bueno, pues no, te iba a decir a flaquear, pero ya le había flaqueado desde hace mucho. Entonces y empieza a sacar más información acerca de esta persona, de este atacante, y está como que siempre anda como en esa, más bien en esa duda de me cobro la venganza o que el karma le llegue solito, como que tenía sus dudas Mixtega. Hasta que una noche, en la penumbra, empieza a perseguir a su violador. Y tampoco puedo decir qué pasó porque ahí daría otro spoiler.
Eso que estás contando está bastante diferente que la serie, ¿eh? Eso de que ande ahí soltando balazos no aparece en la serie. Está totalmente cambiado. O sea, sí aparecen los recuerdos de lo que sufrió en el pasado, los trastornos que tiene y de lo precavida que es, ¿no? Ahora después de lo que le sucedió. Entonces, eso sí también sale en la serie. Lo de la persona esta que encuentra.
Ajá.
Es alguien que le da información, alguien que le dice, como que le da una pista de que le dice que él sabe quiénes fueron sus violadores y todo eso, porque aparentemente hicieron como una transmisión, así como un streaming en cierto canal de internet, entonces así como en un foro, entonces él tiene como información de quiénes pueden ser, ¿no? Y esta persona que le da la información resulta que es un inglés que vive en España y parece ser que fue detenido anteriormente en el pasado por indicios de ser pedófilo. Entonces, como que tiene también un pasado medio turbio, ¿no?
Uh-huh.
Pero así es como se entera ella de los violadores.
Y es que sí, fue un grupo de personas quien la ataca, pero fue así como de mala suerte. O sea, si no caía con uno, caía con otros. En la fiesta, ella empieza a tomar, se va con un muchacho, ya estando por ahí, dice, ¿sabes qué? Siempre no. Él no acepta el no por respuesta y empieza a querer forzarla. Ella grita, y en el momento en el que grita es cuando aparece esta banda de hombres y empiezan a golpear al novio, bueno, a la pareja o al hombrecito este. Él huye, se va. O sea, no sé si lo golpean o no, pero el caso es que él abandona. O sea, él corre sin importarle la suerte de la mujercita. Y ahí es cuando ella es abusada. Ahí no lo mencionan, al parecer nunca recibió terapia ni nada, sino que se queda con sus miedos, sus traumas y todo como su con todo lo malo. Se queda en ella y tiene una vida. Así lo veo yo al inicio, con mucho miedo, con mucho rechazo hacia los hombres, con mucho, pues sí, vive atemorizada. Hasta que llega un momento en el que ella misma dice basta, está harta de tener miedo, está harta de que pasen cosas así, de que haya más injusticias, de que se metan a robarle a su vecina, de tener miedo de que ella va caminando por las calles sola y de repente oye voces de hombre pisadas y tiene miedo de que sea un blanco fácil. Yo así lo veo. Y es cuando dice, no, pues no, o sea, me voy a defender, voy a comprar mi pistolita, aunque no sea legal, y voy a ejercer justicia con mano propia mientras yo sola busco justicia para otras personas. Entonces, en esto estamos. Cuando te digo que queda ahí eso de que... Les dejo ese enigma de qué pasará con uno de sus abusadores. Y siguen pasando los años y siguen llegando videos, hasta que llegamos a 12 años después, cuando aparece el cuarto video. En este video aparece el mismo cuarto en donde estaba Kira, pero el cuarto está vacío, completamente vacío. Y miren, otra vez se vuelve a obsesionar. Continúa con sus investigaciones porque ya vio que del lado de las casitas no pudo llegar a ningún lado, pero por medio de la investigación del VHS pudo llegar a establecer la marca de del aparatejo con el que se grabó. Y eso sumado a que ya estamos en un año bastante adelante, de que ya hay muy pocos lugares en donde se pueden conseguir VHS o que los puedan arreglar, eso hace que la búsqueda sea muchísimo más restringida, más cerrada, y da más oportunidades a que los investigadores puedan por fin obtener pistas. Yo creo que hasta aquí dejo la historia, porque si voy más allá sería dar mucho spoiler. ¿Cómo ves?
A ver, déjame recordar. ¿Dónde te quedaste? ¿Le enviaron el segundo video?
Ella no, este ya es el cuarto video.
Ah, ¿son cuatro videos allá?
Ajá. Uh-huh.
Acá creo que son dos nada más.
A lo largo de 12 años llegaron cuatro. Uno lo dejaron en su casa, el otro lo dejan creo que en un parque, algo así, otro afuera de donde trabajaba el papá y el último en el buzón de la casa de los papás, pero ellos ya no viven ahí, porque ya cada quien tiene su casa diferente aparte y vidas separadas.
Ok. Bueno, una de las cosas diferentes también de la serie, si quieres ya déjalo por ahí, nada más mencionar que los padres, la mamá es una... No sé si es una psiquiatra, psicóloga, creo. El caso es que es una doctora, ¿no? Y no está embarazada así como en la novela. Son las diferencias. Nada más para recalcar. Y sí, si quieres, ahí está bien, ¿no? Ahí no lo dejaste. A menos que quieras agregar un extra, un bonus.
Un bonus. Déjame ver entonces en dónde cierro esta historia. Un bonus. Miren, en sus investigaciones con los VHS, empieza a obtener una lista cortísima de personas que todavía mandaron a arreglar este tipo de aparatitos y va casa por casa haciendo esta investigación, hasta que de pronto llega a una pequeña casa en donde encuentra a una mujer. Le empieza a hacer preguntas acerca de que su esposo o ella mandaron a arreglar esta videocasetera en algún momento. En ningún momento se identifica ni como policía, ni como reportera, ni nada. Simplemente así como que vengo como, por ejemplo, del banco, ¿no? Para ver si usted acudió en estas fechas a hacer este tipo de, como de pagos. Y la señora le empieza a decir que sí, que su difunto marido era quien mandaba a arreglar ese tipo de videocaseteras porque les gustaba mucho ver películas. Y en ese momento se le prenden las antenitas a Miren, porque ella habló en plural.
Oye, Annie, ¿y de qué muere el marido?
Se suicida.
Oh, cierto, ya me habías platicado. Bueno, aquí en la serie es una cosa distinta, muy... no sé.
No vayas a dar spoiler.
Muy, muy loca, ¿no? Muy loca la cosa, lo que sucede acá, el rollo.
Sí. En las conversaciones que tenemos tú y yo, estábamos comentando eso, que esa es una de las diferencias más notables en la serie.
Bueno, es que también debes de entender que pues es una serie, ¿no? O sea, tiene que tener al televidente ahí pegado para uh-huh. el siguiente capítulo. Entonces, pues no puede ser así como en el libro, ¿no? Entonces tienen que ponerle más jiribilla a la serie para que no la sueltes y estés pegado ahí, como yo que estuve ahí pegado en la serie, ¿no?
Hasta que se acabó.
Sí, hasta que se acabó.
¿Pero qué te parece si hasta aquí dejamos esta historia?
Me parece muy bien.
Y a partir de ahora empieza el spoiler total. No se despeguen.
¿Qué? ¿Spoiler?
Vamos a dar spoiler total acerca de esta historia. Vamos a comentar acerca un poquito más de los detalles y las diferencias precisamente con la serie. Para los que tienen ganas de escuchar la historia completa, les recuerdo a quienes ya no quieran, a partir de ahorita, nos despedimos y nos vemos la próxima. Los que se queden, spoiler total.
Ok, bueno, pues ya lo dijo la jefa, entonces vamos a obedecer y desde ahora el spoiler. Mientras vamos por palomitas, café, lo que quieran y continuamos.
Y continuamos. Ahora te voy a contar la historia de una pareja que no puede tener hijos, que se ha gastado todos sus ahorros y más en inseminaciones, tratamientos y todas las técnicas que pudieron encontrar para poder tener familia. En ningún momento se les concede esto, no pueden, por una u otra cosa no se puede. Y ya están en un punto de desesperación. Y al señor se le ocurre la idea. Así como que de, pues si no podemos tenerlo, pues lo vamos a adoptar, ¿no? Salen en la noche a ver este desfile, muy importante. Y encuentran a una pequeña niña entre la multitud que ha perdido a su papá. Y se la llevan de la manita y le dicen, no te preocupes, niña. Nosotros te vamos a llevar con papá y mamá, vente, te vamos a llevar para acá, vente para acá. ¡Ay! Te vamos a comprar ropa, mira qué bonita ropa de niño hay por acá. Y detente tantito el pelo porque te lo voy a recortar porque ya lo tienes muy largo. Y así es como esa noche esta familia compuesta por Bill e Iris tienen a una hija ajena que ellos roban. Porque tienen tantas ganas de ser padres que es la solución que deciden dar a su problema.
Ok. La diferencia en la serie es de que igualmente es una pareja, pero en este caso es la mujer. La mamá es la que está toda en depresión porque pues no pueden tener bebés. Igualmente invierten mucho dinero en querer tener hijos. No se puede. Y Annie, curiosamente, esta pareja son los pacientes de la doctora, de la mamá que pierde a la niña. ¿Ya dije que la mamá es la que le surge la idea de robar a la niña?
No.
Ah, bueno, pues aquí es al revés. Aquí es la mamá, que la ponen así a una mujer. En un principio, digamos que bastante empática y todo, ¿no? Por lo que le está sucediendo, pero después se convierte totalmente, pues casi casi en un monstruo. Ya lo verá.
Se le va la olla.
Sí, se le bota la canica.
No, acá no. Acá el de la idea es Bill, el esposo. Acá dice, o sea, Bill le dice a su esposa así que vamos al desfile, pero no le dicen vamos a robarnos un chamaco, sino simplemente se la lleva. Y ella sí nota que lleva escondidas unas tijeras. Y tampoco no es así como que le insista tanto, oye viejo, ¿por qué traes unas de tijeras ahí? O sea.
Eso sí ya fue bastante extremo, eso de llevarse las tijeras y
Sí.
cortarle el pelo ahí mismo, eso.
Porque sí, en un momento sí dices, pues tuvo que ser premeditado, sí, o sea, llevaban tijeras, ¿no? Bueno, total que ahí es el secuestro de Kira. Bueno, pues sí, secuestro. Se la llevan y la niña lloraba y lloraba y lloraba, pero alrededor de un año después ya no se acordaba tanto de sus papás, o sea, ya empezaba incluso a decirle mamá a la señora. Ya no lloraba, ya no preguntaba por ellos, recordemos que es una niña pequeña, y le cambian el nombre. No le dicen Kira, le llaman Mila.
Acá le cambian el nombre a Julia.
Sí, pues más españolizado. Acá es Mila y le dicen que no puede salir porque en una de esas ocasiones como los gatos, o sea, dejan la puerta abierta y la niña se va, se sale. Y la alcanza a ver un vecino y después el vecino llega y les dice así como que, ajá, ya descubrí quién es la niña y lo que está pasando aquí. Y si no quieren que vaya a hablar con la policía, pues compárteme a tu esposa, ¿no?
Wow.
Así llegó Mictega, así llegó este vecino con toda esa desfachatez a decirle al Bill, si no quieres que vaya de chisme con la policía, tablas. Entonces, Bill le dice, pues fíjate que no, mangos, no te voy a dar a mi esposa, y lo mata de un escopetazo.
Bueno, ahora va la mía. Acá, pues la pareja está bastante endeudada, ¿no? Más el papá. Entonces, de pronto se presenta una persona que viene del banco, se lleva muy bien con el papá, no recuerdo el nombre del papá. Entonces, al llegar, bueno, como dices tú, como bien dijiste, ¿no? Que a la niña como que le empiezan a meter ideas eso de que en el resto, o sea, salir de ahí de donde están ellos viviendo, que es un lugar muy remoto, como que afuera está gente malvada, gente que le quiere hacer daño, entonces le meten estas ideas locas, ¿no? Así que un día ellas estaban afuera, de pronto ven un carro a lo lejos y la mamá ya le había dicho a la niña que cuando viera un carro o alguien que se acercara, que corriera hacia adentro de la casa. Entonces como que no les da tiempo de entrar y la persona esta que venía del banco alcanza a ver a unas personas que iban corriendo. Y él sabía que esa pareja no tenía niños. Entonces vio a dos mujeres corriendo. Y desde ahí empieza a sospechar. No pasa nada, pero en la segunda visita que ocurre, igualmente se esconden a la mamá y la niña se esconden, pero empieza a escuchar ruidos. Empieza a escuchar ruidos. Entonces, para no hacer todo este teatro largo, aquí la que mata a esta persona es la mamá, de un escopetazo. Y el papá se queda así de. Pero, ¿qué has hecho, mujer? O sea, ya de repente ya el hombre ya se iba, ya se dirigía hacia la puerta para retirarse, abre la puerta y ¡pum! Y yo estaba tan atento en la serie que cuando escuché el escopetazo así de repente, ¡pum! Hasta brinqué porque sí, sí me sacó de onda. Porque todo era drama, estaba muy tranquilo, pero de repente el escopetazo y dije, ¡oh, por Dios, qué ha pasado!
Te sorprendió. Pues acá sí,
Muchísimo.
o sea, sí le dicen a la niña que afuera es malo para ella porque hay mucha contaminación y cosas así, pero es porque la niña al momento de salir como que le da un momento de agorafobia por haber pasado pues tanto tiempo encerrada en casa, le da como un momento de agorafobia, además de que se suma que también ella tiene estos como ataques de epilepsia que le dan también a la mamá y que le daban a la abuela. Y le pega uno de estos ataques a la chamaquita y la meten a la casa y la mamá le está consolando y le dice, ya ves, para andarte saliendo, eso no se hace, ¿no? Y le meten miedo del exterior. Y ahí es cuando aparece, matan, bueno, el esposo Bill mata al vecino y lo entierran en el patio. A partir de ese día, y a pesar de que la niña estaba medio desmayadona, Bill nota cierto, desapego de la niña hacia él, como que lo rechaza, le dice tú no eres mi papá, no le hace caso, no le habla. Y cada vez Bill se va sumiendo en la depresión porque ve que la relación de madre e hija que tiene Iris y Mila sí va echando raíces. O sea, la niña quiere mucho a su mamá. Y él empieza a arrepentirse de algunas cosas, a cuestionarse otras, hasta que llega un punto en el que ya no lo tolera y se suicida. Para esto, una vez que él pierde la vida, porque no es, o sea, para las autoridades no fue un suicidio, sino un accidente en las vías del tren. Entonces, él tiene un seguro de vida, las deja aseguradas y aparte, como piensan que fue un accidente, ellas reciben una indemnización por parte del municipio, de la ciudad, vaya. Podría decirse que económicamente estaban bien. Después del suicidio de Bill, Iris empieza a tener como remordimientos porque había visto ciertos reportajes en donde aparecían, sobre todo el papá, los papás de Kira aparecían llorando y pidiendo que les devolvieran a la hija, que les dieran como esa paz de saber que estaba bien y demás. En ese momento ya habían puesto cámaras de seguridad en diferentes puntos de la casa porque la niña ya se les había escapado una vez. La señora sabía controlarlas y es cuando ella decide grabar el primer video. Lo graba. Solamente esa pequeña secuencia en donde aparece la niña jugando con su muñeca y va y lo entrega a la casa de Kira, en donde están viviendo los papás. Pero no lo hace con el afán ni de burlarse, ni de ser cruel, ni de ser sádica, sino simplemente con decirle a los papás, miren, su hija está bien. No sufran, está en otro lugar, pero está bien. A lo largo de los años sigue mandando esporádicamente uno que otro video. Hasta que de pronto vamos a llegar a ese día en que la periodista Miren llega y empieza a interrogarla acerca del VHS. Iris comete uno que otro error al momento de hablar porque se refiere a plural en sus conversaciones, pero no explica el por qué, la ve muy sospechosa y de pronto Miren se da cuenta de que en la casa hay papel tapiz idéntico al de los videos VHS. Se le encienden todas las antenitas, todas las alarmas rojas y dice así, a fuerzas, ya llegué, es aquí, ya quebré el caso. Y ella así como que, ok, gracias, bueno, ajá, bueno, hasta luego, gracias por su cooperación y se va. Y ahí es uno de mis grandes peros acerca de esta novela. ¿Por qué Cangrejos no sale y llama al inspector en ese preciso momento? Si ya tenía la sartén por el mango, al conejo por las orejas, los pelos de la burra en la mano, o como se quiera decir, ya tenía la seguridad de que ahí estaba la chamaca.
Aquí en la serie ocurre igualmente parecido, pero aquí también ella se da cuenta de que afuera de la casa hay juguetes de niños, incluso una bicicleta. Entonces igualmente, y ella ya se va a donde dejó estacionado su carro hacia las afueras. No, creo que no había sido a las afueras. Había sido ahí en cerca de la casa. Entonces se aleja un poco, hace la llamada, pero resulta que no hay una buena recepción. Es por eso de que pues no logra comunicarse al 100% con la inspectora, con la detective. Entonces ella lo que hace es de que más adelante se estaciona, agarra su cámara y empieza a ver por medio de la lente, ya sabes, una lente de periodista de estas que tienen gran alcance. Entonces empieza a ver ahí más de cerca para ver si a lo mejor ahí aparece la niña o algo así. Y pues ahí se espera hasta que ellas salen de ahí, porque ya ella siente como que se van a salir de ahí, ¿no? De donde están viviendo.
Acá no, acá ella sale. Iris se da cuenta que algo va mal y le dice a Mila que recoja sus cosas porque van a tener que irse de casa. Mila se pone cuanta ropa encuentra porque tiene miedo de que alguna parte de su piel se cubre completamente porque tiene miedo del exterior, pero hace caso a su mamá. Y mientras están, o sea, fíjate, tienen tiempo de empacar, de arreglar cosas, de cambiarse, de hacer todo esto y de grabar el último video, porque el último video dice Iris, todavía piensa la señora, bueno, nos vamos a ir, pero les voy a demandar un último video a los papás, y es cuando graba el último video en donde aparece la habitación totalmente vacía, como un mensaje encriptado queriendo decir, pues ya esto es lo último que van a recibir, ¿no? Nos vamos.
Sí, como una despedida, ¿no?
Ajá. Y todavía le pone el nombre, se suben al carro, siguen adelante, llegan a la casa de la familia donde antes vivían. Y en todo este tiempo, la periodista, obsesionada como está y en su afán de ser ella quien descubra y en su papel de Batman, va esperando y va detrás de ellas, y todavía cuando la muchachita se baja a entregar ella misma el video, ahí es donde la periodista la aborda. Y tú dices, listo, le van a hablar ahora sí al pobre inspector, porque el inspector también se le derrumba la vida por este caso, porque es un caso no resuelto que le repercute en su vida profesional, en su carrera. No sigue avanzando precisamente por haber fracasado en este caso. Pues a Miren le viene valiendo queso, no le marca y encañona a Iris. Saca la pistola y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a entregar esta chamaquita porque tengo que ser yo quien la entregue. Y se suben al carro de Iris y de Mila. Mila va con cara de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no entiende nada, no sabe nada. Y cuando van manejando con pistola en mano, obliga a Iris a contarle la verdad a Mila. Y efectivamente, pues oye, tienes una pistola en la cabeza. Y empieza a contarle todo. ¿Sabes qué? No somos tus verdaderos padres. Te pido perdón. Yo te amo muchísimo. Y le empieza a contar todo. Hasta que llegan al final de la historia, ¿no? Que pues van a entregarla con sus verdaderos padres. Y Mila está sumamente triste, está llorando y le dice, para esto también es diferente con la serie, Mila tiene ya 15 años, o sea, ya tiene 15, ya es una muchacha. Y le dice, no me importa quién seas, no me importa quién sean ellos, o sea, yo me quiero quedar contigo, yo te perdono todo, pero quiero estar contigo, yo te amo. Y Miren dice, pues a mí me viene igual, me vale gorro, o sea, vamos a ir a entregarte. En eso Iris empieza a acelerar más porque quiere como estrellar el carro. Y ahí empieza como una discusión, Miren dispara, el disparo sale, ahí es donde no recuerdo si el disparo le da en la cabeza o le roza en la cabeza o si sí le deschompeta la cabeza. Pero hay un accidente, el carro se sale, empieza a rodar por allá y ahí queda, ¿no? Le llaman del hospital, le llaman al profesor de Miren y le dicen que es el contacto de emergencia de Miren, que ha sufrido un accidente y que sí puede ir, por favor. Allá va el profesor todo espantado de, ay, ¿qué le pasó a Miren, no? Llega al hospital, la encuentra. Y todavía no han llamado a la policía. Punto número 2 que se me hizo absurdo. O sea, imagínate tú que aparece, o más bien está este accidente automovilístico. Llega, ¿quiénes son los primeros en llegar a la escena? Paramédicos y policía. Entonces, también se me hace ahí un poco como ilógico que nadie se haya preguntado, bueno, ¿y quién es esta muchachita, no? Bueno, en fin. Nadie pregunta, nadie sabe nada. Solamente Miren, la gran Miren. Y Miren le dice al profesor, ya la encontré. Pásame mi celular porque le voy a hablar a... Ah, no, le dice, háblale al policía. O sea, hasta entonces. Háblale al policía, al inspector, porque ya la encontré. Y háblale a los papás para que vengan porque ya les encontré a su hija. Los papás llegan y Miren en un estado de... Es que la ponen así como tipo mártir santificada, no sé. Toda martirizada con sus heridas corporales, se levanta de la cama porque no les dice a los papás, está en el cuarto de enfrente. O sea, no. Ella se levanta, empieza a cojear hacia la puerta, con mano temblorosa la abre y los guía.
Tipo, es que
Eso iba en mi mente.
Así como tipo Sarah Connor, ¿no? De la película de Terminator.
No, porque Sarah Connor era fuerte.
Cuando ella sale así muy herida y todo.
Pero era fuerte, era porque había luchado, era porque tenía una era fuerte. Miren, a mí se me hacía una obsesiva. O sea, a mí me levantó focos rojos, miren, para mí fue como que, amiga, date cuenta, tienes un problema de obsesión. Y el hecho de no querer compartir información y el hecho de tener que ser ella, porque bien pudo decirles a los papás, pues ahí pregunten en recepción a la muchachita que llegó y que también está hospitalizada y que tienen en calidad de Jane Doe, de desconocida. Pero no, nada de eso pasó. Los papás entran al cuarto, miren, los lleva hacia otro cuarto y ahí está postrada en su cama, cual bella durmiente, su hija de 15 años, que está dormida por lo del accidente y ellos por fin se reúnen. Y ya, o sea, no dicen nada acerca de cómo fue la reunión, acerca de cómo reaccionó la chamaca, acerca de, o sea, nada, nada. Y miren, así mal no recuerdo, se queda con el profesor, creo. Después, obviamente ella se vuelve así como que famosa por haber descubierto el paradero de Kira o de Mila. Y ella que tanto había dicho acerca de que los medios siempre estaban como lucrando con estas noticias y demás, pues digamos que le ofrecen su meloncito, su dinerito, y ella dice, bueno, sí, voy a hacer un libro. Que también ahí se me hizo tanto brinco para caer en el mismo lugar, pero bueno. Ella también termina vendiendo su historia, se empieza a vender como pan caliente en todos lados, porque recordemos que fue un caso mediático, y hace este libro con toda la historia que supuestamente ustedes ya leyeron y que yo les he ido contando. Y al final, en la presentación del libro, recibe una cartita de alguien anónimo desconocido en donde le mandan una foto de una mujercita secuestrada y le ponen, ¿quieres jugar? Como retándola y digamos que sería como abriendo la puerta a una secuela de esta historia. O más bien de la protagonista de Miren.
Pues sí, o sea, todo lo que has contado es muy, muy similar. La única diferencia fue de que cuando el accidente no sucede lo de la entrega del último video, lo que sucede es de que Miren va detrás de ellos con las luces apagadas, pero de pronto la mamá se da cuenta que la vienen siguiendo, ella acelera y parece ser que ahí en el transcurso creo que ya le iba contando la verdad a la niña sobre su pasado, de que no era su hija verdadera y todo ese rollo, ¿no? Entonces acelera porque ella prefiere morir con su hija antes de perderla. Igualmente estaba muy obsesionada con ser madre y perder a la hija. Entonces ella decide que mejor se van a matar. Igual, se van hacia un barranco, el carro se sale y en el accidente muere la mamá al instante. La niña sobrevive, pero creo que saca un arma, no recuerdo de dónde. Creo que la mamá llevaba un arma un rifle. Entonces cuando Miren se acerca para auxiliarlas, la niña le dispara, accidentalmente, obviamente, ¿no? Pienso yo. Le dispara y le da en el hombro. La hiere en el hombro. Y después de ahí, ya no me acuerdo qué más. Sí. Solo me acuerdo que se fueron al hospital. Y ya en la escena del accidente, llega el maestro. Ve el auto de Miren. Miren, si era Miren, ¿verdad? El auto de Miren, y ve que está la cámara fotográfica de ella ahí. Entonces se apresura y saca la tarjeta de memoria. Nada más. Entonces la policía luego llega ahí, se dirige hacia el auto de Miren y empiezan a revisarlo, ¿no? Entonces uno de los policías le habla a la detective, a la inspectora, y le dice que habían encontrado la cámara de Miren. La inspectora le dice que la revisen, entonces se dan cuenta que no tiene la tarjeta. Y cabe mencionar aquí que la inspectora de alguna manera sospechaba de Miren. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas cuando mencioné lo del pedófilo?
Sí.
Bueno, entonces a cambio de darle información al pedófilo a Miren, la chantajeó, le pidió dinero. No recuerdo la cantidad, era bastante, pero miren, no tenía esa cantidad. Entonces reunió, digamos, como la mitad del dinero, se lo llevó. Y el hombre este le dijo, ok, te acepto esa cantidad. Bueno, en un inicio se negó. Después dijo, ok, acepto esa cantidad, pero a cambio también quiero tomarte unas fotos. Agarra su cámara fotográfica instantánea, de esas que sacan la fotografía instantánea. No era nada sexual, era solamente unas fotografías porque supuestamente la vio de una forma artística, no sé. Entonces le sacan unas fotografías y ya. Tiempo después esta persona le ocurre un accidente. Creo que le queman su casa rodante y a él lo mata. Y ahí es cuando la policía descubre las fotografías de la periodista. Y desde ahí empiezan a sospechar de ella. Entonces, volviendo hacia adelante, la escena del accidente, esto cuando la recogen la tarjeta de memoria, se la lleva a Miren, se la entrega y Miren destruye la tarjeta. Y siempre me quedé con esa duda porque creo que en alguna parte me dormí en la serie y no puse atención, entonces no sé qué contenía la tarjeta. Me quedé con esa duda de la tarjeta, qué contenía.
Fíjate que alguien más me había comentado, pero no recuerdo quién, acerca algo así como que no habían entendido muy bien acerca de precisamente de lo de la cámara o lo de la tarjeta, algo así. Esa parte donde le disparan a la Miren, como que tiene su fuerza. Siento que hubiera sido padre que hubiera estado en el libro, porque llegó a romper esa dinámica extraña, muy extraña, pero llega a romper esa dinámica familiar que tenían estas dos mujercitas. Estas son cosas, te digo, ay, no sé. Las cosas esas que me brincaron o que no me gustaron fueron precisamente la obsesión de Miren. O sea, la semana pasada habíamos estado hablando acerca de los protagonistas y con los que puedes hacer clic y con los que no puedes hacer clic. Esta protagonista no pude hacer clic, no pude empatizar para nada con ella. Me cayó muy mal todo el tiempo. En cada etapa que iba pasando era para mí así como que, ay no, ¿y ahora qué va a ser? Ah, ya sé. Ah, ahorita que ya estamos en la época del spoiler. cuando se compra su pistola y empieza como su etapa de Batman, le dispara a un asaltante y lo deja ahí en la calle. Empieza a seguir a su violador y ve que va a atacar a otra mujer y ella trata de encararlo. Pero pues él es más fuerte y empieza a dominarla a ella. Entonces la otra mujercita que estaba ahí toma la pistola y le dispara. Entonces como que entre ellas dos matan a esta persona o lo dejan herido. Y pues también, o sea, no obtienen castigo ni nada, sino simplemente hacen justicia a mano propia. Después es cuando sucede en lo de su familia, se entera de que su abuela está muy grave en el hospital porque su abuelo la atacó. Y ella descubre que a lo largo de toda su vida su abuela ha tenido violencia intrafamiliar muy grave por parte del abuelo. Y que culmina en esto, en este ataque hacia su abuela y un intento de suicidio de parte del abuelo. La abuela está sumamente grave, está siendo operada muy muy grave y el abuelo está en una especie de coma en otra habitación solo. Ella lo va a ver y el abuelo empieza a sufrir un ataque y ella evita que suenen todas las alarmas, lo desconecta y lo deja morir. Entonces te digo como que esos cambios como que digo, pero bueno, todavía ahí. Su partecita de obsesión sí se me hizo un poco extraña y te digo, esa etapa de vengadora rebelde también como que no empaticé. Tuve, no problemas, pero se me desesperaba un poco el manejo de los tiempos porque yo estaba escuchando el libro lo escuché totalmente, fue lectura, lo escuché con Siri, vaya. Entonces era de pronto estar teniendo cuidado, porque les recuerdo que yo lo leo un poco rápido, era estar teniendo cuidado en los tiempos, porque de pronto me hablaba de una Miren que es periodista y al siguiente episodio me está hablando de una Miren que está siendo abusada un año atrás y de pronto me habla de una Miren 12 años adelante y luego de una miren otra vez que está en la facultad y luego que pasan 5 años y luego que no sé cuándo. O sea, era así. O sea, de hecho, en mis notas yo lo tengo las notas como pasado, presente, futuro, próximo y futuro. O sea, lo tengo con esas para poder no hacerme bolas y ver más o menos cómo era la historia. Entonces, eso sí me llegó a cansar. Donde sí ya terminé como que dices, ay, ya no manches. Es precisamente en esta etapa en donde nos llama la policía, donde decide llevar a fin de cuentas el caso ella misma. Y acá entra, digamos, como, no en la lista de sospechosos, pero sí llama la atención porque en el último video, salen o aparecen dos huellas digitales, que son las de Mila o las de Kira, ya grande, y las de la periodista Miren. Todo esto porque jamás le habló a la policía, nunca se contactó con el inspector Miren. Entonces dejan ahí el video, los papás lo ven, ellos sí llaman al inspector, lo revisan, lo mandan a forense, empiezan a sacar las huellas, se dan cuenta que hay dos, descubren que son las de Miren. Y mientras tanto Miren sigue con su carrera de querer llevar a fuerzas a estas mujercitas ante los papás. Y pasa todo lo demás. Entonces, esa etapa en la que ella no llama a las autoridades se me hizo como muy, muy irreal, muy absurdo, no sé. Y pues eso, para cerrar, ¿no? Con broche de oro, porque pues a fin de cuentas ella también cae en la monetización y cae en el hecho de que le ofrecen $1,000,000 a cambio de su historia, a cambio de que saque el libro y ella dice, ¿cómo no? Claro que sí. De que tanto brinco para caer en el mismo lugar. Esas fueron las cosas que no me gustaron. A pesar de todo, es un libro que, pues a quienes les gusta el thriller, les va a gustar. Mi calificación es de 2.5. No sé si vaya a leer algo, una continuación acerca de esta protagonista.
¿2.5?
Pues sí, porque es que...
Dale un 3, ¿no?
Me cuesta. Es que no sé si sea porque estoy ahorita en este momento leyendo cosas mucho más densas en la novela negra, que sentí bueno, la historia sí, muy
ligera. Es un thriller
ligerita.
Bastante ligero.
Ajá. No sé si sea eso. No sé si sea que yo ya había, te digo, leído algo de este autor. Tampoco no me enganchó tanto el otro libro que había leído de él. No que sea malo, porque no es una historia mala, pero te digo, algo tiene la, por ejemplo, aquí la protagonista que nada más no me cae. O sea, la protagonista es la que yo digo, ay, por Dios, cómo me cae gorda.
Ya soltaste tu veneno contra la protagonista.
Sí, no podía más.
Sí, te entiendo. Hay veces como que no conectas con los personajes y pues se entiende, ¿no?
Y esa
sí,
parte,
yo creo que...
sobre todo esa parte del hospital, se me hizo pues así como que dices, ya, o sea, ya, no manches, ya, hay que le den ahí, o sea, parecía telenovela, de que te digo que ella estaba casi inmovilizada porque creo que se había roto costillas o algo así, pero a pesar de todo, pues se levanta y con mucho dolor va y guía a los padres así en la siguiente habitación. Y también me faltó ese cierre. Me hubiera gustado que el autor nos diera ese cierre acerca de los papás o que nos dijera un poco más acerca de cómo terminó esta historia de Mila al final. O sea, si tuvieron terapia, si Mila sí quería estar con ellos, si extrañaba a la mamá, porque te digo, ella sí quería estar con su mamá. Para ella, que pasó la mayor parte de su vida con Iris, para ella Iris era su madre. Ella no recordaba a su verdadera madre. Iris siempre la trató bien, de hecho los dos, Bill e Iris, siempre la trataron bien, nunca abusaron de ella, nunca fueron malos, simplemente el abuso que tenían hacia ella era no dejarla salir por miedo a que alguien la viera, pero en realidad fue una niña que creció con cariño y con amor, y ya.
En la serie fíjate que sí muestran sobre los padres, o sea, hay una parte donde están ellos hablando con la niña, o bueno, con la adolescente en este caso, tratan de, bueno, la madre más cariñosa le trata de contarle cosas así sobre su pasado, le habla por su nombre original Obviamente la niña no entiende. Están viendo, creo que, algo en la televisión, ¿no? Entonces los padres, un poco, bueno, un tanto resignados, le llaman por el nombre de Julia. Y rápido la niña voltea hacia ellos. Como que hay esa conexión. Entonces, a partir de ahí, le empiezan a llamar Julia. Pero no muestran mucho más sobre lo que dices tú de terapias y todo eso. Eso lo deduces, ¿no? De que, bueno, en este caso, la mamá daba terapia. Entonces ya no necesitaban ir al doctor. Ella misma iba a terapiar al papá y a la hija y ella misma. Pienso yo, no sé.
Porque también te quedas pensando, ¿quién sabe qué vida vaya a tener la pobre Mila? Porque te digo, estaba en un hogar con una mamá que la trataba bien, tenían el futuro económico estable, eran felices y de pronto la sacan de esa situación, le revelan esa verdad incómoda a punta de pistola. Ella pierde a su madre en este accidente, que lo bueno que se pudo perdonar y digamos que decirle que la quería y demás, pero ahora llega a este entorno que no es familiar porque ellos ya no están juntos, están separados, en donde el padre es un alcohólico, prácticamente un vagabundo que no tiene dónde vivir, y la mamá es un ser también muy debilitado, muy deshecho, muy dolida por todo. Y dices, híjoles, ¿a dónde fue a caer esta pobre mujercita? O sea, brinca de un charco para caer en otro un poquito más profundo.
Pues sí. Bueno, pues ya lo vas a descubrir entonces en el segundo libro que vayan a sacar, ¿no? A ver qué va a suceder. A lo mejor mencionan ahí a los papás, a la niña, qué tal están. Y pues la nueva historia de la periodista, ¿no? Junto a su mentor. Esperaremos a ver qué sale por ahí, ¿no? La serie sí me gustó. No me disgustó para nada. Sí estuvo entretenida.
¿Calificación?
Calificación yo creo que le doy un 3.5, 3.6 casi. O sea, sí me gustó, pero tampoco es así como wow, ¿no? Está bastante entretenida. Los que no quieran leer el libro, pues váyanse a la serie. A lo mejor los atrape. Como que está un poquito más sintetizado ahí sobre algunas cosas que mencionaste. Y no sé, cualquiera de las dos cosas los pueden atrapar. Bien, entonces así llegamos al final de este episodio. Tienen ahí dos opciones, dos muy buenas opciones. Bueno, tres opciones, ¿no? Leer el libro, ver la serie o chutarse el spoiler.
Sí, que si ya los que están hasta aquí, pues ya se chutaron todo, ¿verdad? Que de hecho mucha gente estaba emocionada por el spoiler, que ya se había vaticinado en el episodio anterior y estaban muy emocionados de que se diera por fin otro spoiler total. Que fíjate que llama bastante la atención y estuvieron también pidiendo spoiler acerca del episodio anterior de Maid. Ahí estuvieron preguntando un par de personas a quienes les mandamos también saludo y les agradecemos por sus votaciones. Subieron un poquito las votaciones en Spotify, se les agradece de todo corazón. De todos modos, ustedes sigan cooperando con sus calificaciones para ayudarnos a crecer y posicionarnos mejor, que más personas nos escuchen y seamos más los lectores.
Así es, Dani. Bueno, pues entonces nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook como Mentes Literales. Y pues por ahí nos pueden escribir, comentar, calificar, lo que sea, en cualquiera de las redes sociales. Y ya, es todo.
Y no se pierda nuestro episodio de la próxima semana, porque vamos a tener...
Sangre. Huele no a sangre. Sé. Huelo a sangre, Ana, y por no ahí no sé.
No lo sé, Mixtega, no lo sé. Fíjate que no lo sé. Aunque sí he de decirles que ahora he estado leyendo... levantó mucha curiosidad el libro de El escultor de la muerte. Continué leyendo el siguiente de la saga... que también estuvo muy bueno, bastante bueno. Y el número siguiente, que ya ni me acuerdo cuál es, creo que es el sexto, que se llama Una mente perversa, que también está súper bueno, súper adictivo. Y precisamente hoy, justamente hoy, acaba de salir el número 7, el libro número 7 de la saga.
Ok, entonces hay mucho material, ¿no? Mucho material que nos vas a traer después.
Sí, pero...
muy cercano.
Vamos a ver, probablemente la semana que viene nos vamos a ir a muchos, muchos años atrás.
¿Muchos años atrás? Uh-huh. Ah, ya más o menos me doy una idea de cuál puede ser.
Mucho tiempo atrás. Vamos a ver.
Creo que un clásico, ¿no?
Vamos a ver.
¿O no es clásica? Bueno, pues ahí veremos entonces. No se pierdan la próxima semana. ¿Qué libro va a ser? No lo sé.
Y ahí pongan si quieren spoiler o no. Pongan, voten, voten, voten. Y recomienden.
Cierto. Bueno, Ani, nos escuchamos la próxima semana y chai.
Chai. ¿Y ni dijimos por qué se llamaba De la Nieve?